nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera en su versión en directo. Ya sabéis, los lunes tenemos aquí el momento en el que nos encontramos para hablar de las cosas que tenemos pendientes, que tenemos por delante o por detrás. Eso queda raro, pero es verdad, ¿no? Hacer un poco de repaso de las cosas que hemos hecho y que no podéis perderos, y de lo que tenéis por delante y que hay que hacer, ¿no? Que os tenéis que apuntar y todas esas cosas. Por supuesto, esta sección no la hago sola, la hago con mi compañero Sune de Nación Podcast. Buenos días, Sune.
Hola, buenas.
Y con mi compi Rocío Cano. Buenos días, Rocío Cano.
Buenos días.
Muy bien, ahí está. Hacía mucho que no dábamos las palmas. Sí. Y bueno, pues nada, simplemente recordar que estamos en directo, que podéis vernos a través de la página de... ¿Esto qué es? Que me salen aquí cosas. ¿Qué me sale? Me salen pantallitas, cosas en Facebook. Me salen pantallas. Mark, ¿qué quieres ahora? Bueno, que podéis vernos a través de Facebook Live. Luego, después me salen los mensajitos, porque es que esto, Facebook Live es muy raro, ya os aviso. Pero bueno, ahí estamos también. Y, por supuesto, nos podéis escuchar y saludarnos, como está haciendo Zora de Conciliando por la Vida, en Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos en directo cada lunes, y en cuyo chat, pues aquí nos encontramos también con Marta, de Mujer y Madre Hoy. Buenos días, Marta. Y que, por cierto, a Marta pues la vimos el sábado. Tuvimos la gran alegría de, por lo menos, vernos así de lejos. ¿De lejos? Bueno, a la distancia de seguridad se respetó en todo momento en el espacio Fundación Telefónica. Pero ahora os contaremos un poquito más lo que vivimos el sábado.
Lo mismo estabas más cerca tú de Marta que tú de mí.
Ya.
Porque fue un poco... ¡Ey!
Bueno, hemos vivido una nueva experiencia, que es hacer eventos en esta época pandémica, con todo lo que ello implica, y ahora hablaremos del tema. Y bueno, pero ya sabéis que es que penita y que emoción a partes iguales. Pues sí. Y hoy hacemos el programa con un poco de, con el corazón encogido. Justo lo hablaba antes con mis compañeros, que digo, bueno, pues a lo mejor podíamos haber empezado con un extracto de la entrevista con la maravillosa Eloisa López, que nos ha dejado, que ha muerto este fin de semana, pero y que tenéis la entrevista en nuestro canal, creo que es la 400 y pico, no me acuerdo ahora exactamente de dónde estaba, pero la verdad es que yo no tengo cuerpo para... Es que no puedo escucharla sin ponerme a llorar. Y la verdad, pues que yo os recomiendo que escuchéis esta entrevista. Nuestra compi Rocío sí que se la ha escuchado. Mira, os voy a decir el número de la entrevista para que flipéis, porque es la 248, ¿eh? El episodio 248 es el episodio que hicimos un gente chachi, por supuesto, a Eloisa López. Y hace ya dos años creo que fue. A ver...
Yo creo que fue después de el Bloggers Day. En el que estuvo ella, yo creo. Creo que fue por ahí, rondando por esas fechas, creo, bueno, ¿eh?
Y el concepto del tiempo, es súper relativo. Sí. Es como si fuera ayer, ahora mismo. Me acuerdo perfectamente de... Mira, septiembre de 2017.
Septiembre el Bloggers Day fue mayo del 2018.
O sea, que fue antes. Sí. 90 minutazos que nos echamos Eloisa y yo. Yo creo que lloré en su día y me emocioné muchísimo hablando con ella, porque ya en su momento ya estaba enferma, ya estaba luchando y estaba... ya nos contó todo lo que estaba viviendo con el cáncer metastásico. Y toda la reivindicación, la lucha que ha llevado hasta el último momento, los mensajes de, siempre reivindicando que disfrutásemos más la vida, el hoy, no desaprovechéis el momento, aprovechad lo que tenéis, disfrutad lo que tenéis, ¿no? Bueno, eso ya lo teníamos allí en 2 de septiembre de 2017 y yo os animo mucho a que lo escuchéis. Va hoy, va como podcast recomendado en la Daily, porque no podía ser de otra manera. Y desde aquí le mando, bueno, es que no tengo palabras para la familia, o sea, esos niños, bueno, y su familia, su marido, sus padres, bueno, pues todo su entorno, sus amigas, sus amigos, que ha sido una mujer súper fuerte y que nos ha dado una lección que no vamos a olvidar nunca. De verdad.
Nos ha dado muchas lecciones, empezando la primera por la de que nunca hay que dejar de luchar, porque ella ya sabía su sentencia de muerte el día que le dijeron que tenía cáncer, porque es de los pocos casos que directamente es cáncer de mama metastásico, que ella decía, no he tenido una oportunidad de tener un cáncer de mama y luego que metastatice, sino que ya fue directamente desde el primer momento, esa fue su diagnóstico y lo contaba en el podcast. Segundo, lo que decía Mónica, lo de vivir el momento, querer mucho a la gente, querer mucho a los tuyos, disfrutar de lo que estás viviendo, el quejismo, ese quejismo, ella lo contaba, lo contábamos justo antes de empezar, siempre era una cara amable, aunque ella era muy, muy luchadora, muy reivindicativa y sobre todo con el tema del lazo rosa famoso, pero luego era pura amabilidad, era maravillosa. Y luego es eso, lo del lazo rosa. Y cuando el día del cáncer de mama o el día del cáncer, que la semana pasada fue el día del cáncer infantil, en lugar de ponernos el lacito en nuestras redes sociales, en lugar de ponernos el sombrerito rosa que decía de las famosas con su pelazo, ¿por qué no dedicamos, invertimos lo que podamos, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 40 euros, lo que cada uno pueda, a asociaciones tan maravillosas como la Asociación de Cáncer Metastásico, que nos acompañó en ese blogger Jay que decía yo, porque creo que es el gesto mayor que podemos hacer antes de ponernos de rosa o de teñir de rosa todas las redes o pintar de rosa la puerta de Alcalá, como suelen hacer las instituciones. Vamos a ayudar a que por fin se investigue. Pues en este caso nos toca de cerca porque, bueno, pues porque era la enfermedad que tenía Eloisa, y que se investigue más, que se luche, y creo que es la mejor manera de acordarnos de ella cuando vuelva a ser el día del cáncer de mama.
Claro, y no quiero olvidarme tampoco de Miriam, que también precisamente sí, claro, falleció de lo mismo y de la misma enfermedad. Y que no se deje de investigar para que, bueno, pues estas cosas suceden, es decir, el cáncer sigue sucediendo, hay muchísima gente que lo sigue padeciendo y vive con él, pero que lo que tenemos que hacer es reivindicar más investigación, más vida, para que puedan tener una vida digna, pues con sus tratamientos, que puedan llevar una vida poder acompañar a sus hijos al colegio, poder seguir teniendo pues unas condiciones de vida mínimas, aunque sigan teniendo ese cáncer, porque no se puede, no remite, ¿no? Porque ya tiene unas condiciones que no va a remitir, pero que puedan, que se siga investigando para que todas estas personas pues puedan seguir adelante. Y eso era su lucha, sí. También fue la de Miriam, y la verdad es que es súper doloroso ya. Llevamos, el otro día hablábamos, Rocío, acuérdate, y con la fecha, ¿no? Ya hemos hecho 10 años, no lo hemos hecho todavía, es verdad que estamos muy mayores, pero bueno, al final son casi 10 años y hemos hecho, jo, es que hemos visto nacer a gente, hemos visto nacer a un montón de pequeños, que hemos visto a las madres embarazadas, las hemos conocido, a las bloggers,
hemos conocido a gente sin estar embarazada. Me acuerdo cuando conocimos a Alma Cupcake, que estaba embarazada de su primer hijo y iba ya a punto de tener el tercero, y acababa de tenerlo. O Clara Ávila, por ejemplo, que decía, algún día seré de nuestra comunidad de pleno derecho.
Claro, ayer lo veía también, ¿no? Veía el, pues dentro de la tristeza que vivimos ayer desde que nos hemos enterado, y luego veía pues otros posts de gente que, pues como Clara, que está ahora entrando en la maternidad y que está disfrutando de una nueva vida, y jo, la verdad que pues eso, que la vida sigue, que Eloisa es lo que querría, que siguiese la vida, que sigamos viviendo y disfrutando de lo que queremos, y que efectivamente estos 10 años nos han dado la oportunidad, es
yo estoy infinitamente agradecida a la vida por habernos regalado esta oportunidad de haber conocido y de conocer a tanta gente. Y además ayer lo pensaba cuando compartía nuestro pequeñito homenaje a Eloisa en Twitter y en redes, toda la gente que iba contestando, que yo tuve mi dilema a la hora de ponerlo, porque no es un, hay un punto de exhibicionismo en las redes que no me gusta, y menos en estos momentos, ¿no? No somos nosotros los protagonistas, no lo queremos ser, pero sí es un homenaje que sí que me siento orgullosa de poder hacer, porque he conocido a Eloisa, porque ha formado parte de nuestra comunidad, ha formado parte de nuestras vidas, y me siento orgullosa, y que no quiero que la gente la olvide, y que habrá gente que no la haya escuchado y no la haya leído, y quiero que la gente la lea, porque tiene dos blogs maravillosos.
Es lo que te iba a decir, que Vanessa Piñeiro de Orquídea Dichosa, una madre como tú, decía, hay que agradecer a Eloisa, que fue una de las primeras que habló de sin tapujo, de la educación respetuosa, de la crianza respetuosa. Y eso, bueno, pues quizá su última etapa de su vida, pues quizá hizo olvidar esos principios del mundo blogger de Eloisa, y que por eso entró en Madresfera, precisamente.
Exactamente, con una maternidad diferente, y le debemos un montón, y es una de las blogosaurias, como se las, bueno, así cariñosamente le llamamos, y porque realmente están en las bases de la blogosfera maternal. Y bueno, pues eso, el caso es que ayer ponía este hilo, pues con nuestro pequeñito homenaje a Eloisa y a todo lo que ha hecho, porque creo que merece la pena que no se olvide lo que hizo. Y veía todos los comentarios de gente que normalmente ya a lo mejor ya no está tanto por redes, o ya no interactúa tanto, porque la vida son fases también, y a lo mejor ahora ya no estás en este mundo maternal, pero volvían, ¿no? Y comentaban, y de repente sentíamos ese momento de familia, ¿no? Que me hizo muy feliz en ese sentido, ¿no? De decir, jo, es que estamos ahí en algo, hemos formado parte de algo y formamos parte de algo, y en estos momentos es cuando más cuenta te das de eso, ¿no? Y sientes ese abrazo, ¿no? Que te mandas virtualmente, mandas un abrazo de cariño y de confort, y de oye, que estamos aquí, que nos hemos conocido y que estamos aquí de paso, y lo ponía ayer, totalmente. Y es totalmente, ¿no? Estamos de paso, pero sentir que dejas algo y que has conocido a gente, y que esa gente se va a acordar de ti, y que has formado parte de su vida y has dejado huella, pues bueno, pues a lo mejor nos debería reconfortar, más independientemente de que luego además tengas pues tus creencias religiosas y creas en lo que pues es, pues en lo que haya más allá, o no los tengas, ¿no? Pero que al final pues has formado parte de algo y formas parte de algo, y no pasas desapercibido, ¿no? Así que bueno, pues.
Y yo creo que nos tenemos que quedar con la lección de vida que nos daba ella. Eso de estar todo el día enfadado con el mundo, ¿por qué? Vamos a disfrutar de lo que tenemos, que somos muy afortunados. Ay. Y todo el mundo. Y yo. No puedo. Ayer, cuando terminé de escuchar el podcast, que mi hija no se había despertado todavía, me acuerdo que se despertó. Y nada, se levantó y me dio un abrazo como todas las mañanas, y fue como decir, joder, qué afortunada somos, o qué afortunados somos. Y muchas veces nos puede las inmundicias que hay alrededor, y no nos damos cuenta de eso. O sea, realmente vamos a mirar todos a nuestro alrededor, y cada uno con sus cada unadas, como decía una amiga mía, pero qué afortunados somos. Qué afortunados somos, y no lo sabemos. Y no lo sabemos, o no lo queremos saber.
Bueno, sí que estamos, nos distraemos con cosas que no tienen tanta importancia, y como bien decía Eloisa, y con eso nos vamos a quedar, hay que aprovechar el momento y vivir el momento y no distraernos con las cosas, ¿no? Y abrazar muy fuerte a los que tenemos a nuestro lado y decirles que les queremos mucho, porque pues eso, es el día al día que vivimos, ¿no? Y hoy que tenemos muchos a los niños en casa, pues bueno, vamos a intentar llevarlo con paciencia, los disfrutaremos, nos lo tomaremos con filosofía, y seguiremos adelante pues haciendo homenaje a toda la gente que ya no está, y que ha dejado cosas ahí para que aprendamos, ¿no? Y que ha dejado su lección y su testimonio. Vamos con nuestra sección, nuestra cortinilla para empezar, aunque no nos apetece mucho ahora mismo bailar, pero vamos a dar paso a la agenda. ¡Ay, Dios mío! Esto es la vida, ¿no? Esto es pasar de, de emocionarte tanto a tener que ponerte con el día a día y con la agenda, pero es lo que toca, amigos, porque esto es show must go on. Así que, venga, dale a la agenda.
Agenda.
Bueno, pues vamos con la agenda, que lo primero que tenemos que hacer es recordar el maravilloso... ¡Ay, mira, de verdad, qué bien poder volver al espacio Fundación Telefónica! ¡Qué alegría más grande! A pesar de que es verdad que estábamos todos como... no sé muy bien cómo hacerlo.
Pero yo creo que es el principio del fin, fíjate, es como... ya
ay,
estamos,
ojalá.
Cada vez estamos más cerca de la normalidad.
Eso ojalá, es que espero que... Sí, porque ya ahora viene la Semana Santa, la gente se anima y no os animéis, no os animéis. No. Con mucha precaución, por favor, que no hemos terminado. Que esto ahora, el otro día decía... Margarita del Val que venía la cuarta ola ahora para Semana Santa, en marzo.
No, así es, hasta que nos terminemos de vacunar todos, iremos... Ahora ya salvemos la Semana Santa, nueva ola, salvemos el verano, nueva ola, salvemos la Navidad, nueva ola, y así cada vez las olas serán más pequeñitas hasta que ya sea un mar en calma.
Ayer me emocionó, mira, otra cosa por la que me emocionaba mucho y me daba muchísima alegría era porque leía que Marta, nuestra mamá en Bulgaria, se había vacunado ya.
Lo vi.
Y, hijo, otra cosilla ahí que te da, o sea... Qué privilegio, ¿no? Formar parte y tener a tanta gente por ahí perdida y distribuida, no perdida, que está muy bien encontrada, pero distribuida por todo el mundo. No quiero dejar de saludar a nuestros chicos del chat, a nuestra gente del chat, que tenemos también a Juan Manuel desde México, ¿veis? Tenemos gente en México, en Bulgaria, en todo el mundo y un montón, por supuesto, en nuestro país. Hay que dar los buenos días también a Vanessa Pérez. Buenos días, Vanessa. Un beso muy fuerte. Tenemos también por aquí a Carlos de Tecnológicamente Sanos, buenos días amiguitos, a Ixchel de Cachito a Cachito, buenos días amiga, a Cursetas de Norres, Laia, buenos días a Yaiza, que dice que tristes estamos todos, efectivamente, estamos muy tristes, pero por otro lado estamos ahí apretados, bueno, con nuestra distancia de seguridad, pero sí, apretados emocionalmente y dándonos mucho amor entre todos para seguir adelante. Buenos días, Elvira Fernández, que nos ponía ayer que le había gustado mucho el espacio Fundación Telefónica, el espacio Madresfera, que le había encantado y precisamente que ha estado relacionado totalmente, tocaba así directamente su gremio, sí, ¿no? El de los profes, el de los maestros. Buenos días, Cocinilla, buenos días, ¿qué tal? En directo te tenemos por aquí. Pues este sábado hemos tenido de nuevo, hemos vuelto, a mí me hizo mucha emoción, todos. Yo estoy todo muy emocionada, estoy muy intensa hoy, pero no salía del metro porque no han abierto el metro de Gran Vía todavía.
No. Lo deben estar haciendo con una cucharilla de postre.
Pero cuando me iba acercando hacia el edificio, andando por la calle Montera, no sé si era Montera o me estoy inventando, pero bueno, era una calle.
Montera, la de los croissants es Montera.
Sí, esa. Pues,
¿lo ves? ¿Cómo?
Estaba cerrado.
Estaba abierto cuando pasé yo.
Abierto. Entonces,
que yo pasé un poquito después que tú.
Vale.
Y me entró una emoción de... Y no pensaba que me iba a pasar, porque es que no pisaba... Yo no he vuelto a Madrid a esa zona, creo. Creo que no he vuelto a Madrid en toda esta pandemia. Pero desde luego a esa zona en concreto, desde el 22 de febrero del 2020. Y pisarlo de nuevo fue como, ¿sabes?, volver a ver los edificios, todo por donde pasamos, que la vida sigue, que la gente con su mascarilla, todo el mundo con la mascarilla, intentando no cruzarse mucho. Bueno, también es verdad, era pronto y había menos gente, pero me emocionó un montón, ¿no? Porque aunque no hemos terminado, de repente hacíamos un pasito hacia volver a retomar cosas tan bonitas como el espacio Madresfera. Y obviamente, pues hemos tenido que cambiar un montón de cosas. Como lo primero, la distancia de seguridad, que yo a Sune no le vi, sinceramente. No sé si estabas bien, no estabas bien.
Estábamos lejos, yo he visto luego una foto y hay que hacer zoom.
Madre de Dios, entre que ya no veo igual, que no, y que, o sea, es que he perdido muchísima vista en esto, me he convertido en una señora mayor en esta pandemia, y que me pusieron a Sune a 2 metros de distancia, tres.
Bueno, no,
¿tres metros?
Dos de entre cada uno. Dos, de, claro, dos entre dos cada uno, o sea, seis, ocho, no sé.
Bueno, le tenía al otro lado de ahí del escenario y como llevábamos mascarilla, pues yo no me podía poner las gafas porque se empañan. Aunque tenía remedio milagroso de este de la... No funcionaba del todo. Ángela, amiga, no funcionaba del todo.
Yo estoy esperando que la gente diga eso. A mí Silvia
por
siempre
favor,
me lo dice, pero...
Proveedores de la magia, que alguien nos mande con evidencia científica, por favor, que nos digan. O sea, no,
vale,
yo no pues, quiero, no soy influencer, dice, yo no quiero que me mandéis, pero decidme.
Dicen que la saliva. Dicen que la saliva, como los snorkels que se escupen, pero.
Pues eso. Mi santo lo ha conseguido porque él ve regulín y no puede ir sin gafas, evidentemente, y tiene que ir todo el día con mascarilla y trabaja fuera de casa. Entonces, un día, investigando porque ya está desesperado, se limpió las gafas con jabón de manos, con jabón, la pastilla de jabón, se frotó el frotar.
Sí, y luego, sí, frotar.
Pero frotar sin agua ni nada, simplemente
solo,
con el
no
jabón.
Se le quedó borroso.
No, y luego con un papel de cocina, quitó el jabón.
¿Qué marca?
Todo queremos todo con nada.
Pues mira, el jabón era el jabón rosa de Portugal, de Orden y Limpieza en Casa, y el papel de cocina era de Mercadona. Y no se le empañó las gafas.
O sea, ponerle ahí una capa de pringue.
Una capa de pringue, luego se lo sacó
secao.
Con el papel seco, todo seco. Lo sacó con el papel y no se le empañan.
Es que además me está pasando una cosa y además a Sune también porque lo hemos hablado por audio. Con esto de la pandemia, como cuando vas por la calle no te puedes poner las gafas porque no ves, porque se te empaña, nos estamos obligando a recuperar vista.
Yo a veces de repente digo, mira, estoy empezando a ver mejor y mirar menos el móvil. En la calle ya no miro el móvil porque no puedo.
Primero, una consecuencia que es que yo por la calle no saludo mucho porque ya no sé si estoy viendo a quién tengo que ver. Entonces hago como, me estoy haciendo un poco social porque ya, no sé si me confundo o no me confundo. Claro. De cerca no veo. Si os cruzáis conmigo y pensáis que soy una maleducada, quizás no os he visto. Luego, la segunda consecuencia es que sacas menos en el móvil, efectivamente. Pues, ¿para qué si no ves? La tercera consecuencia es que quizás escriba tweets en algún momento con muchas faltas o algo así.
Sí,
y diréis,
sí, yo me la juego.
¿Quién te ha poseído? No, no me ha poseído nadie, pero es que he escrito sin gafas.
Sin gafas.
Y la última consecuencia, he perdido ya el número de orden, pues es que a lo mejor un poco de vista recupero, porque es verdad que me estoy obligando a leer, pues cuando estoy esperando en la puerta del cole, de esto de dice, voy a leer un Kindle tal, ¿no? Pues me estoy obligando a leer sin gafas y un poquito estoy forzándome. Ahora me va a escribir algún optometrista o me va a decir, Dios, no hagas eso, vas a morir. Pero Sune le pasa igual.
Claro, sí.
Y hay una cosa curiosa, en un preguntas y respuestas que hizo mi hermana, la doctora sin zapatillas, le preguntaron que si era posible que con el tema de las mascarillas parecía como que escuchásemos peor. Y no es que no escuches peor, es que parece una tontería, pero nos ayudamos mucho de leer los labios cuando estamos hablando con una persona. Entonces, cuando hay mucho ruido alrededor, tú inconscientemente lees los labios de la persona que tienes delante. Ahora es imposible porque tenemos la mascarilla.
Madre mía. Bueno, el caso es que en la... Buenos días, Silvia, de la Zona del Diverso. Buenos días. Pues ha sido una de las primeras cosas que ha pasado, pues eso, de los cambios que hemos tenido más importantes en el espacio, pues ha sido eso, pues las distancias, impecables las medidas de seguridad en la fundación, impecables. distancia brutal, o sea, total, además nos han cambiado el catering para que esté individual y todo, seguimos teniendo nuestro desayunito, hemos perdido privilegios.
Impecables a nivel, lo mismo me resfrío con este aire que noto.
¡Ostras! Es verdad, o sea, no, pero yo no me noto mal, creo que no he caído, pero es verdad que todas las ventanas abiertas, no nos acercamos ahí más de lo necesario. Todo, además tienen los filtros, los medidores, bueno, en fin, está súper bien. Y los niños tuvieron su taller, que bueno, mis hijos salieron.
¿Qué hicieron? No hablé con ellos.
Pues vieron la exposición de Fuller, bueno, mis hijos salieron, bueno, han estado todo el fin de semana explicándome todas las profesiones de este hombre, que le echaron del colegio, que tenía no sé cuántas profesiones, todo lo que había hecho, los edificios que había hecho su alumno, bueno.
¿Esa es la que estaba lo de los gusanos de seda? ¿Eso te lo explicaron? Es que yo me metí con...
Mejor me lo explicaron, pero es que ya llega un momento en el que ya, mi cerebro sabe
que conectas a tierra.
Es que habían
al principio, luego al final, y dices, muy bien, hijo.
Yo mientras te esperaba, miré al principio y había estructuras que luego habían usado uno con abejas y otro con gusanos de seda para rellenarlo. O sea, la estructura base y luego con los animales hacían unos miel y otros seda. Y dije, nada, cosa más rara.
Bueno, salieron. De verdad, o sea, si yo les digo a mis hijos, hijo, vais a ir a ver una exposición, me dicen, para ti no me interesa nada, mamá.
Se parece al cole.
Pero es que yo ya lo sabía, porque siempre pasa, la gente de la Fundación Telefónica organiza unos talleres para niños, que es que los involucran muchísimo y salen entusiasmados. Y precisamente me hacía mucha emoción, o sea, me daba mucha alegría que pudieran volver los niños a estos talleres, porque sé cómo salen luego. Y mis pobres hijos y todos los niños en general están con unas restricciones que, pues eso, que podemos hacer muy poquitas cosas fuera de lo normal. Y entonces en este caso, pues me dio muchísima alegría que pudiesen participar en ese taller. Y además es que efectivamente triunfaron la gente de la fundación, porque son unos cracks, y salieron los niños, de verdad, todo el viaje de vuelta contándome la posición.
Pero por si no era suficiente, más difícil todavía, pusimos el aro de fuego y estaba Mónica con los ojos, con las gafas empañadas, con la mascarilla, micrófono en mano, a 8 metros mío, y uno de los invitados online.
Y por supuesto cantamos. Podéis ver el programa en diferido, como ya ha hecho Elvira y como ha hecho Silvia. Podéis verlo en el canal de YouTube de la Fundación Espacio Telefónica. Fundación Telefónica. Eso. Y el último programa, que es la educación basada en la evidencia, y nosotros subiremos el podcast esta semana a nuestro programa, a nuestro feed, para que podáis escucharlo también. Y como bien decía Sunet, hicimos el doble tirabuzón, que es tener a nuestra invitada Ángela Monosor con nosotros en el estudio o en el escenario, pero también tener a Albert Reverter desde Tarragona online. Y no falló nada, y salió todo fenomenal. Y quiero dar las gracias muy fuerte al equipo técnico de la Fundación por hacerlo posible, porque nos han puesto todo facilidades y así da gusto. O sea, es que es una de las cosas que da alegría, pues eso, volver a trabajar con ellos y volver a recuperar un poquito, pues ahí, volver a saludar a los técnicos, al equipo que está allí de la Fundación, a la gente que son súper amables, a los que tratan a los niños, ¿no? A los que se los llevan para hacer el taller, a nuestra Silvia, a la que mandamos un abrazo enorme porque nos encanta verla, es que pues, es parte ya de la familia. Y bueno, el caso es que el programa, pues yo creo que quedó muy pintón. Creo que tocamos...
Muy pintón, muy fetén.
Quedó, yo creo que muy completito. Ángela, por su parte, Ángela Monosor, que tengo que leer el nombre entero, pero bueno, que es responsable del proyecto de FECIT Edu y dentro de la marca Comprueba que tiene el FECIT, ¿vale? Lo voy a decir abreviado esta vez. Y que es una institución, un organismo público, y que están empeñados en pues dar formación a los profesores y a su vez divulgarlo de manera pública para que todos tengamos esa información accesible, por qué necesitamos evidencia científica en la educación. Además de Ángela, que nos estuvo contando pues todos los proyectos que se están haciendo, por qué se hacen, de dónde salen o qué están viendo a través de, este, de estos proyectos, tuvimos online Albert, que es el creador de MacGuffin Educativo y que es maestro desde hace 23 años, si no me equivoco, y nos dio, pues complementó la visión de Ángela, que es desde la parte institucional y desde, bueno, pues como formación a los maestros y ve un poco un plano diferente, mucho más oficial, por así decirlo. Por otro lado, pues eso, Albert nos dio el punto de vista del maestro, que lleva años trabajando, que lleva años ahí dando, pues en primera fila, y entre ambos complementaron fenomenal, pues cómo, sobre todo, por qué tenemos que poner la educación también bajo la lupa escéptica, ¿no? Es decir, hay muchas, estamos más acostumbrados a debatir sobre pseudoterapias o sobre pseudociencia en otros sectores, como puede ser el de la salud, donde ya lo tenemos muchísimo más integrado, ¿no? Pues esto es una pseudoterapia, esto no funciona, esto no tiene evidencia científica. Durante esta pandemia nos hemos acostumbrado mucho a escuchar hablar de estudios clínicos, de estudios hechos por pares, ¿no? De si hay evidencia, de si lo ha publicado. Poquito que nos vamos involucrando en el funcionamiento de la evidencia científica en este tipo de cuestiones y en este sector. Pero escuchamos muy poco porque debería estar también en el mundo de la educación. Y es verdad que a mí me sorprendió al principio al entrar en este tema, porque dábamos, como que teníamos todos asumido que lo que se estaba enseñando o de la manera en la que se enseñaba era la arreglada, ¿no? Es decir, si se están haciendo así es porque se estará demostrado que es la manera en la que funciona mejor. Bueno, pues es que eso es un melón, porque no es así de toda siempre, y no se da por hecho, o sea, y se da por hecho por parte de las familias mucho más comprensiblemente, porque al final confías en el cole, pero también se da por hecho por parte de los profesores, y hay una labor ahí de poner en duda, de investigar, de cuestionar, de preguntarse por qué, esto de dónde viene, esto para qué, esto realmente funciona, ¿no? Y hablaba Ángela, por ejemplo, de las modas educativas, y yo creo que eso pues está muy presente, lo vivimos muchísimo. Hay un montón de términos que nos van invadiendo y que se van poniendo de moda y afectan mucho, 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 mucho a la manera en la que se enseña. Dice Elvira, Albert me ha encantado, no lo conocía y me ha encantado su manera de comunicar. Albert le tenéis en su blog Efecto MacGuffin, en su canal de YouTube y en su podcast, que va a retomar en breve porque ha tenido ahí un pequeño parón, y lleva años trabajando en este tema. O sea que yo espero que sirva este programa, porque nos dejamos un montón de cosas, ¿eh? Que tanto, en el guión había más.
Es que el que esté interesado en el tema o trabaje de esto, y que se lo pase a los compañeros, y tiene, vamos, abrieron un montón de temas que era imposible cerrar, porque tampoco tenían solución directa, ¿no? Era muy depende de esto, depende del otro, depende de este departamento, de no sé qué, no sé cuánto. Demasiados temas.
Claro. Claro, mira, dice Laia, una de las limitaciones de la investigación pedagógica es la ética, no se puede hacer según qué experimento. Claro, 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 lógicamente. Hay un libro, ay, no lo tengo aquí, tengo un... El libro no lo tengo aquí, lo tengo en la otra habitación, pero bueno, es de Ben Goldacre, es que no sé cómo se pronuncia ahora mismo, pero bueno, Goldacre, perdón, perdón a todos, no me matéis, pero Ben Goldacre, sí, menos mal que no le tengo que entrevistar ahora mismo, porque si no me pasaría toda la entrevista. Ben, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Ben. Bueno, pues Ben, el bueno de Ben, ha publicado varios libros, uno de ellos se llama Mala Ciencia, donde explica un montón de cuestiones sobre cómo se analiza y cómo se prueba y cómo se deberían hacer las investigaciones, ¿no? Animar a la gente a que se investigue, que yo creo que es algo que no se sabe nada. Y tiene un paper, un estudio, no sé cómo decirlo, se llama Building Evidence into Education. Vale, luego os voy a poner el link en la descripción del programa. Luego, cuando terminemos el directo, lo añado para que lo podáis leer, porque es súper interesante y hablas de la necesidad mira, tengo aquí impreso. Habla de la necesidad de saber hacer buenas investigaciones en el mundo de la educación, que es una de las cosas, pues como bien dice Laia, que es más, bueno, pues a veces es más complicado cómo investigas, ¿no? Porque es verdad que a veces las condiciones en las que se investigan en el mundo de la salud pues pueden ser más concretas, pero en el mundo de la educación cuesta mucho más aislar los elementos, ¿no? Y claro, en el mundo de las ciencias sociales influyen muchos factores también y es muy difícil aislarlos todos para determinar cuál es el que afecta realmente y cómo se cambia. Es muy complicado, pero hace mucha falta porque es evidente que al final lo que necesitamos es certezas o la máxima certeza posible para saber que este método que se está implantando en este cole o en todos los coles o en general en el sistema educativo realmente funciona. Y una de las preguntas que nos hacíamos en el programa, que me parece muy interesante, sobre la que podemos reflexionar, es cuál es el objetivo real o cuál es el objetivo al que aspiramos en la educación, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante que se puede enfocar de diferentes maneras, pero que al final para llevar a cabo una buena investigación necesitas tener un punto al que ir, ¿no? Es decir, que queremos buenas notas, queremos alumnos que salgan con una formación completa en todo. Al final, ¿hacia dónde vas, no? Entonces es muy interesante. A mí me gustó muchísimo escuchar tanto a Ángela como a Albert porque nos complementaron muy bien este tema y efectivamente nos dejamos... Pues nos dejamos todos los neuromitos, por ejemplo, fuera, porque no nos dio tiempo. Pero bueno, creo que como punto de inicio y punto de arranque para que la gente se interese en este tema, pues yo creo que estuvo fenomenal, nos lo pasamos muy bien. Pudimos escuchar a ambos invitados fenomenal, porque a Albert se le escuchaba fantástico y se le veía ahí como si estuviera con nosotros. La verdad es que estaba ahí como integrado y vamos... Yo no noté casi ninguna diferencia. Dice Elvira, pues sí, porque lo creáis o no, es realmente difícil ir en contra de una moda, cuando además está instaurada de una manera muy natural en el sistema. Claro, y Laia dice, esto es un melonaco, porque es valía que... academicismo, formación integral de la persona. Claro, claro, es que es un melonaco.
Y luego estamos hablando de educación, y yo siempre he pensado que la educación se imparte en clase, lo que tú vas al colegio es a formarte. Ya empezando desde esa parte, porque yo creo que la educación, no, ellos lo forman. El profesor de matemáticas no educa, forma en matemáticas, no educa en forma. Claro, cuando dice no, la educación está... Claro que la educación es en casa. Yo llevo a mi hija al colegio para que se forme.
Bueno, ahí pues entra el debate ya, pues en función de lo que entiendes por educación,
claro,
o lo que entiendes por formación. Pero bueno, en cualquier caso... Como veis, esto da para muchísimo. Podríamos estar hablando y podríamos hacer como 800 programas, pero bueno, como inicio de entablar esta conversación me pareció muy interesante y creo que quedó sobre todo la base de por qué estamos hablando de esto. Yo creo que quedó claro. Dice Vanessa, fue estupendo escucharlos y sobre todo la claridad con la que explicaban que había muchísimas variables que influían y que no había recetas mágicas, que eso es fundamental, pero que había que trabajar a pico y pala sembrando la semilla del interés para motivar a los alumnos y enseñarles a tener criterio. Os lo recomiendo muchísimo, muchas gracias Vanessa, que además fue nuestra CM el sábado, nos ayudó un montón. El proceso educativo es permanente, el problema de hoy en día, si la educación en casa, si es en casa y no hay nadie en casa que se haga
Hombre,
cargo.
Siempre hay en casa, tiene que haber alguien en el momento que hay un menor.
Bueno, no te creas, ¿eh? Hay mucha gente que está, este año las está pasando realmente mal con el tema de la educación mixta que están haciendo en muchos institutos.
En los mayores,
Telita,
sí.
Bueno, mayores, que ya con 12 ya tienen instituto.
Sí, bueno, no, pero hasta los 12 es obligatorio. Tiene que ser tercero y cuarto de la ESO son los que no van al colegio o al instituto.
Es que estaba allí estuvo en el público una madre que estaba bastante afectada con ese tema y bueno, se habló de tecnología, no, de la implantación de la tecnología, de abrazar la tecnología con cautela, con pruebas, ¿no? Saber qué funciona, hasta qué punto funciona. Y esto lo hemos hablado aquí, por ejemplo, el tema en cuanto a relacionado con el mundo de la tecnología, por ejemplo, con las pantallas digitales, ¿no? ¿Cómo se implantan las pantallas digitales, las pizarras digitales en las clases, que en muchas ocasiones se han usado para ver pelis? Que eso lo sabemos, o sea, es así. Entonces, bueno, pues cómo se adaptan, o sea, la tecnología es maravillosa, pero hay que saber para qué se usa y qué efectos tiene. Tenéis un episodio buenísimo aquí, buenísimo lo digo yo, porque claro, ¿qué voy a decir, no? Pero es que es verdad, con Pablo Delgado, que es un investigador de la universidad, creo que es de Valencia, si no me equivoco, sobre los resultados que se van obteniendo entre la diferencia entre estudiar en papel y estudiar en pantalla, ¿no? Y que se está analizando ahora, realmente se están viendo ahora los resultados sobre qué diferencia hay y cómo se estudia mejor, qué diferencia hay a nivel de comprensión lectora. Si se lee mejor, se entiende mejor o qué. Y bueno, además con Pablo tenemos un debate interesantísimo. Yo os recomiendo mucho ese episodio porque da para un montón de cuestiones. Todo este mundo de la educación, hay un montón de cuestiones que tenemos como asumidas que en realidad luego no están basadas en datos. Y aporto aquí el momento que nos hace Ángela del ratio, porque me parece súper interesante lo que decía de la ratio, ¿no? Que efectivamente todos abogamos porque se reduzcan las ratios y todos los profesores siempre dicen, por favor, reducidnos la ratio. Y decía Ángela, sí, reducir la ratio, pero lo que sí se está demostrando es que aunque reduzcas la ratio, si no cambias el modelo o la manera en la que enseñas, no hay cambio significativo en los resultados. Y eso es súper interesante porque al final reproducimos o repetimos mensajes que damos por hecho, pero claro, obviamente hay detrás hay mucho más trasfondo, ¿no? Y tenemos que saber qué trasfondo hay. Obviamente, si hay 3 alumnos y les enseñas de la misma manera que si hay 40, pues te da igual que haya 3 que haya 40. Quizás haya menos ruido de fondo, eso también ayude, ¿no? Pero bueno, que hay mucho más, ¿no? Y que me parece que es un programa interesantísimo para introducirse en este tema y saber un poco de qué hablamos cuando hablamos de modas educativas, de maneras de educar, de sistema pedagógico, bueno, en fin, que lo tenéis en el canal de YouTube. Y que muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado nos habéis visto en diferido, nos habéis visto en directo en el streaming, estuvisteis allí con nosotros, por favor. ¡Qué alegría ver a la gente! Al final estuvo ahí medio lleno, ¿eh, Sune?
Hombre, me pareció bastante, bastante interesante, sí. No hacía eco la cosa.
Dice Elvira, muy interesante ese enfoque, pero realmente la ratio importa. Claro. Sí. O sea, eso, por favor, que no sé, ahora no se llenen las clases de nuevo cuando pase la pandemia, porque todo el mundo está diciendo, por favor, dejadnos las ratios más bajas. Si es que eso está claro. Lo que sí que es verdad es que efectivamente hay mucho más allá, ¿no? Y no se trata solo de karma o de karma, no quería utilizar esa palabra, de repetir mantras, eso, el mantra era la palabra que quería decir. En fin, que muchas gracias a todos por habernos acompañado el sábado, que fue un poquito ahí un destello de esperanza en el horizonte, y que ya tenía yo muchas ganas de recuperar un poco, pues eso, salir de aquí, de detrás de la pantalla, que parece que vivo aquí, ¿sabes? Y de repente darme cuenta de que puedes salir y moverte en el escenario, aunque sea con la mascarilla, que es incomodísimo, amigos. De verdad, quiero quitarme las mascarillas en el público. No,
puede ser
me
que...
Me parece que es de lo que nos va a quedar de esto.
Tengo una duda, Mónica, que no te he preguntado. ¿Puede ser que la canción te quedase sin aliento nada más empezar?
Puede ser que me quedase sin aliento todo el rato.
Porque el rato. En el ensayo como que fue mejor y al en directo me hacías cantar a mí primero. Yo digo, ¿qué está pasando? Esto no lo hemos hecho así.
Es que yo no...
Digo, se está ahogando.
No sabéis lo que es. Aparte estaba muy nerviosa, me puse muy nerviosa porque desde hacía un año que no pisaba eso y oye, mira que siempre me pongo nerviosa, pero es que esta vez estaba más nerviosa aún. Y cantar en directo con el micro, el papel, las gafas que se te empañan,
hombre, claro, si coges una
la mascarilla,
una aspiración y no te entra el aire.
Se me hizo realmente complicado y aún así, bueno, pues salió, allá que salió. Pero sí, claro que me quedé sin aire. Es que, y bueno, de hecho subí las escaleras de la Fundación Telefónica con la mascarilla y cuando llegué arriba dije...
Yo también.
No, no.
Oye, que estoy en forma, ¿eh? Que de verdad que no es que haya perdido forma física, pero es que llevaba la FFP2 y no podía, o sea, horrible.
Pues eso nos sirve para que cuando hacemos tonterías de salir a la calle, juntarnos más de seis y demás, acordarnos de los sanitarios, que además de eso llevan un traje de plástico.
¡Uy, Dios!
Que leía hace poco a algún sanitario que decía, invitaba a cualquiera a ponerse un EPI durante un par de horas para saber lo que pasamos debajo del EPI, para que una vez, cuando vayan a hacer el idiota, lo piensen dos veces antes de hacerlo.
Ya. Lo que pasa es que esos mensajes a quien llegan pues no son los que tienen que llegar normalmente, pero ya no lo sabemos. Bueno, que volveremos en abril a la fundación, ¿vale? Volveremos al espacio Madresfera en abril. Ya os iremos contando más adelante.
Ya mismo, porque ya febrero, chimpum.
No dijiste Cerral, ¿eh? Me fallaste ahí. Cuando lo dijiste, volveremos en abril. Mira, y no dijiste Cerral.
Ya he vivido situaciones bastante vergonzosas. Vanessa, que está en el chat, ha sido testigo de una de ellas en público con el chiste de abril. Y creo que lo voy a apartar de mi repertorio, ¿sabes? Porque los resultados son penosos y bastante ya tengo con lo mío como para seguir ahí perpetuándolo. No. Pero en abril volveremos a la fundación. Ay, Dios. Y bueno, con un temazo también, pero no os voy a adelantar porque os lo iremos contando ya convenientemente según se vaya acercando. No me lo recuerdes, dice Vanessa, ya. Por favor. Menos mal que no ha quedado grabado, no ha quedado. No hay testimonio. Pero bueno, como ya sabéis que soy muy payasa, pues eso. Que tenemos, Rocío, seguimos teniendo carnaval de pos.
Tenemos una semana más del carnaval de pos, en el que queremos que nos contéis vuestras historias más entrañables o vuestras rutinas.
Por favor, quiero historias entrañables, quiero historias patéticas, vergonzosas, que no queráis contar a nadie. Por favor, aunque lo hagáis anónimo, esas manchas que tenéis, que habéis sido vosotros los que lo habéis hecho, o las paredes que las pintasteis de pequeños. Es que esas son las historias que luego, bueno, si queréis ponerlo entrañable. Oye, también, ¿eh?
Yo conté la mía de la mercromina, que todavía está la mancha y mi madre me lo recuerda en la junta del
Tenemos
azulejo.
Tenemos vuestras historias, que luego nos reímos mucho juntos. Sí. Contadnos ese momento, por Dios, de la tierra. Suelo, ábrete y cómeme. Con esas manchas que no conseguisteis que saliesen. Todos tenemos historias de esas, así que, por favor, y que además hay premio, que luego, oye, y luego, ay, es que nunca me entero, ¿cuándo se participa en estas cosas? Ahora, podéis participar ahora.
Y luego, hablando de premio, creo que muchos de vosotros, por no decir casi todos, habéis recibido vuestro paquetito de Aneto, de nuestros amigos de Aneto, que un año más han querido sorprendernos, y esta vez ha sido en febrero, con tres caldazos, además... Yo creo casi de mis preferidos. El de cebolla es un...
Antes, ¿dónde puede encontrar la gente recetas de caldo de cebolla? Por favor, de caldo...
Pues en todos los posts que hemos ido haciendo de los carnavales de posts de recetas que hemos ido haciendo... ¿No? Y de Madresfera. El de Madresfera de este año pasado, no del anterior. Muchos de ellos había recetas, que os pedíamos recetas con caldo de cebolla, y hay un montón de recetas. Y miráis esos carnaval de pos antiguos de recetas que os pedíamos. Hoy cocinamos carne, hoy cocinamos pescado, hoy cocinamos... Ahí hay un montón de recetas de caldo de cebolla. Y si de repente a alguien se le ocurre, oye, pues que nos etiquete y nosotros lo compartimos. Pero el de cebolla es chapó, sobre todo es... en el blog de Lacano, dice, por ejemplo, en el blog de Lacano hay una receta de crema de cebolla en tres texturas, que precisamente lo hicimos en un show cooking de Aneto, que nos hicieron para los colaboradores cuando podíamos movernos. Sí.
Quiero volver al salón del gourmet.
Queremos hacer tantas cosas nuevas.
Ay, mierda. Amigos. Bueno, que podéis participar en este carnaval de post de junto a KH7, que queremos que, por favor, que yo sé que os da pereza poneros a escribir, que sé que os da pereza, pero es que luego es muy bonito, porque luego se une en el recopilatorio y queda ahí, y siempre está disponible para que la gente pueda entrar y establecer vínculos y relaciones, y comentad en los blogs. Por favor, comentad, ¿vale? Y dejad vuestro comentario y vuestra respuesta. Y gracias por tu tip, porque a lo mejor nos decís cómo habéis quitado la mancha esa maldita, ¿eh? Y a lo mejor no lo sabíamos. O sea, que es muy importante. Y muchísimas gracias a nuestros amigos Aneto por estos caldos tan maravillosos, que efectivamente a mí son de los que más me gustan, aunque mi prefe sigue siendo el de Navidad. El caldo.
Hombre, eso es jugar en otra liga.
Ya, pero el caldo suave sin sal añadido, os muy tengo rico. Que decir que es uno de los descubrimientos más top que y que me encanta, porque creo que han quitado el apio, creo que quitaron el apio
y
de.
Incorporaron el alga wakame, que es el que le da el sabor para quitar la sal. Pero le tienes ese.
Pues a mí esa combinación, haberle quitado el apio y haberle puesto el alga, para mí es, o sea, top. Luego, si quieres, pues le echas, si está soso para ti, le echas un poquito de sal y ya está. O sea, que no, eso se arregla fácilmente. Pero para mí son maravillosos. Y mira, el caldo de cebolla, tengo que ver a ver cómo lo integro en alguna receta.
Mira, vamos, ¿queréis que hagamos un carnaval de pos? De caldo de cebolla.
Por favor.
Vamos a hacer un carnaval de pos en Madresfera, no en Saboresfera, en Madresfera, para todos aquellos que habéis recibido vuestro caldo de cebolla y tenéis alguna recetilla ahí secreta,
yo
porque
quiero,
también como fondo para recetas de carne,
claro.
Es estupendo también.
Y además, para los que estáis descubriendo el mundo de la crockpot, y como yo, que somos ya apasionados. Si escucháis el podcast de Saboresfera, sabréis, soy una pesada, pero es que el mundo de la olla lenta es una maravilla, es un pozo sin fondo porque ya te metes ahí y no sales. Bueno, pues que todo este tema de los caldos y de los fondos de los guisos y de las bases es fundamental. Tener un buen caldo, un buen fondo, es de las cosas, bueno, aparte de una buena carne o de un buen ingrediente.
Y un buen sofrito. Mi abuela, que era asturiana y que era una excelente cocinera, siempre decía que la clave de todo está en hacer un buen sofrito.
Pues este tema de los caldos da muchísimo juego para el tema de la crockpot. O sea que quiero recetas, amigos. Vamos, bueno, a hacer pues ese carnaval
esta
semana, antes de irnos, esta semana tenemos programa de Saboresfera mañana
a las diez y media, ¿no? Mañana sí. A las 10:30 tenemos, sí, es lo que os iba a decir ahora.
Y para cerrar el mes de febrero, chimpún. Y además tendréis dos podcasts también aquí en Madresfera, pues el miércoles y el viernes sacaremos, además del podcast de la Fundación, que lo tendréis también en cuanto lo tengamos, lo subimos. Pues podréis escuchar a Yolanda, espérate, que no quiero decir mal su apellido, pero yo creo que es Yolanda Casares. A ver, un momento. A ver, Yolanda Casares, Alcalá. Vale. Vais a escuchar a Yolanda Casares Alcalá, que es la autora de un cuento que se llama Mamá tiene una amiga invisible, sobre el dolor crónico, cómo hablar con los niños sobre dolor crónico. Y ya veréis qué bonita es esta entrevista, os va a encantar, súper bonita, y además que yo creo que va a llegar a mucha gente, porque hay muchas personas que viven con dolor crónico y que tienen niños, y que cómo vives esta experiencia, ¿no? ¿Cómo se lo cuentas? ¿Cómo hablas con ellos sobre este tema? Y luego otro tema, pues que lamentablemente hay que hablar, tendremos a José Luis García, que es experto, es psicólogo, divulgador sobre sexualidad, y hablaremos sobre abuso sexual, sobre pornografía. En este caso, bueno, está muy relacionado con el abuso sexual, pero hablaremos sobre pornografía, el consumo de pornografía por parte de los menores. Ha publicado dos libros, lleva ya dos libros recientemente, tiene más, pero dedicados a este tema, y le tendremos hablando, le pondremos explicit porque va a ser es explicit realmente, pero que es un tema, amigos, que además ahora está saliendo un montón de Pablo Duchemont también está hablando sobre este tema, y Marcelino Madrigal también están hablando sobre la creación de un montón de cuentas falsas, de bots en redes, creando una red de cuentas pornográficas de menores. Bueno, pues es un tema desolador, la verdad.
A Madresfera nos está llegando mucho en a Saboresfera. Nos llegan directos, que es un link.
Es verdad, pero en Madresfera también, ¿eh?
Sí, bueno, yo como piloto, o sea, estoy más en Saboresfera, un montón, que te llegan a la parte de la derecha de esos directos de que no sabes quiénes son porque no tienes ningún tipo de contacto con ellos, y es un link y es todo, bueno, pues fotos, a ver, pinchas por si acaso es alguien que quiere difundir algo, pero ya he aprendido que no, directamente se eliminan, y es eso, te cogen a varias cuentas, las agrupan no sé de qué manera y te mandan un link, bueno, pues la primera foto que sale es bastante explícita, así que bueno, sí, es el de pan nuestro de cada día.
Y con José Luis García hablaremos mucho de OnlyFans. Ahí va el melón, ¿eh? Pero es que eso hay que tratarlo, amigos, porque lo que pasa que es, no se quiere mirar, se mira hacia otro lado y no, eso a mí no me interesa, ya, pues es que lo están usando muchísimos menores. Y no solo para consumirlo, sino también como manera de ganar dinero. Y al final, pues no deja de ser exposición pornográfica pura y dura, porque lo que se está vendiendo es las imágenes del cuerpo, pues desnudo en muchas ocasiones, ¿vale? Y ya está. Ese le podréis escuchar el viernes y el miércoles a Yolanda Casares, ¿vale? Así que pues os los recomiendo mucho los dos. Y por supuesto los anteriores de la semana la semana pasada. Pues también que escuchéis a Diana Oliver, que es nuestra amiga maravillosa, hablando de su libro, que os recomendamos un montón. Bueno, amigos, pues nos vamos, que se nota que hoy no tengo que llevar a los niños al cole y me he retrasado. Perdón, perdónenme. Lo siento, no volverá a pasar.
No, porque ya el lunes que viene ya tienen cole.
El lunes que viene tienen cole y tenemos marzo ya. El lunes que viene es marzo. ¿Y cómo se me está pasando el año? ¿Cómo se me está pasando el año?
Así.
O sea, de verdad, ¿cómo se me está pasando? Bueno, amigos, que os queremos mucho, que os cuidéis un montón, que aprovechéis todo lo que tenéis, ¿vale?
Que aprovechéis a vuestros hijos mucho.
Y que también queremos a Mariano. Hasta luego, Mariano. Amiguito.
Adiós, Mariano.
Dios.
Y aquí le dejo con la Mónica. Yeah.
Yeah.
Piki, piki. Buenos días, madre Fera.